¿Qué tal, Martín? Un gusto estar en el programa y un saludo a toda la audiencia.
Igualmente, bueno, gracias por recibirnos temprano. Bueno, esto es así, se ha dado el lanzamiento de la Escuela de Negocios ahí en la localidad de Crespo, donde usted también estuvo participando.
Así es, la localidad de Crespo, junto a 6 localidades más de todo el país, ha sido seleccionada en un programa de la Secretaría de Agroindustria para promover este tipo de programas, como que usted mencionaba, y que tienen que ver con la capacitación para tratar de ganar mercados, tanto interno como externo, y orientado al tema de alimentos. Acá en la zona de Crespo hay muchas pequeñas pymes relacionadas con la parte agroalimenticia, y la verdad que fue una concurrencia importante y calificada, y además llamó la atención el interés de los participantes para capacitarse, para, por ejemplo, desde los gustos que se tienen en distintos mercados del exterior hasta cómo hacer para exportar o cómo hacer determinados trámites. La verdad que es muy interesante la reunión y creo que hay que tratar de promoverlos en la mayor cantidad de lugares de la provincia, esto porque no queda otra que promover este tipo de iniciativa para generar trabajo privado, que es el trabajo genuino y la verdadera forma de inclusión social.
Claro. Tengo entendido que ya son más de 600 las empresas que han participado del programa desde su puesta en marcha, ¿no?, en el año 2015, y creo que ya es la quinta edición esta, ¿no?
Así es, y creo que nosotros estuvimos ahí en Crespo viendo esta primera parte. La verdad que interesantísimo, Martín, y ojalá la podamos replicar en distintos puntos de la provincia. Yo insisto con esto porque creo que son las cosas que motivan y que a las personas a capacitarse y después a ganar mercado, porque acá es fundamental que las empresas ganen mercado, tanto que puedan exportar y generen divisas y también en el mercado interno. Y bueno, es la única forma, como decía, de que podamos generar trabajo privado, empleo del bueno, y no siempre caer en que el único empleo que hay, como ha habido estos últimos 16 años en Entre Ríos, es el empleo público, ¿no es cierto? Debemos, y uno se compara con otras provincias de la región centro, y ha aumentado mucho el empleo privado los últimos años, como Santa Fe y Córdoba, y Entre Ríos no hemos podido aumentar el empleo privado. Eso también tiene que ver con la parte impositiva de la provincia. Es una provincia donde se pagan muchos impuestos. Aparte de los impuestos nacionales, se pagan en el componente impositivo, estamos entre las provincias que más altos tributos tiene. Entonces eso es fundamental, tratar de bajarlo, ser más competitivo, que vengan inversiones en la provincia, y que poder capacitar a la gente y generar trabajo privado, ¿no es cierto?
Recordemos que la agroindustria, bueno, en su conjunto representa más del 60% del total exportado, ¿no? Y los alimentos y bebidas son el producto central de ventas, representando el 40% de las exportaciones argentinas, al menos eso fue lo que se dijo, ¿no?
No, sin duda. Y en Entre Ríos debemos estar más arriba del 60%. Yo creo que el potencial que tiene Entre Ríos, y siempre, la verdad que si uno se pone a ver, se pregunta por qué estamos como estamos, porque es una provincia que está ubicada en un lugar clave del Mercosur. Tiene gente capacitada, pero la verdad que nunca, siempre estamos en un achatado, en una meseta, y con un montón de entrerrianos que se terminan yendo de la provincia, porque la verdad que tenemos algo más de 1 millón de habitantes hace más de 50 años. Eso implica que muchos jóvenes se vayan a vivir a la capital federal o a los grandes centros urbanos como Córdoba y Rosario. Bueno, el desafío nuestro como dirigente político es tratar de quebrar esa inercia y tratar de que se vuelva a generar, que se queden los entrerrianos, que haya arraigo y que podamos generar más empleo y poder que vengan inversiones. Y también tenemos una serie de falencias. Si hoy viniera una gran fábrica, por ejemplo, automotriz, tal vez en la provincia no la podemos recibir porque no tenemos la energía suficiente para brindársela. Y son todas cosas estructurales que hay que pensar para tener un desarrollo en serio.
Uh-huh. Esteban, quería aprovechar la gentileza, cambiándole ahora de tema, aprovechando la gentileza que tiene de charlar un ratito con nosotros. Se ha hecho, digamos, mediático lo que dijo la Cooperativa Eléctrica de Concordia, planteando dudas ante las disposiciones para congelar tarifas, hablando del tema eléctrico, ¿no? Según lo que ha dicho la Cooperativa Eléctrica de Concordia, plantea dudas respecto a la aplicación de disposiciones. Recordemos que se anunció congelamiento para la tarifa eléctrica. Dice la cooperativa, no resulta claro quién será cargo de la diferencia. Tras la decisión de Nación y Provincia de congelar tarifas eléctricas, bueno, la Cooperativa Eléctrica de Concordia plantea estas dudas respecto a la aplicación de ambas disposiciones. Es que el Gobierno Nacional ordenó freno de subas tarifarias, dice la cooperativa, solo para usuarios residenciales, mientras que la provincia lo hace extensivo a todas las categorías. Esto es lo que expresa la Cooperativa Eléctrica. Según explica, desde la Cooperativa Concordiense, al vender energía a cada distribuidora, la compañía Camesa, que es la administradora del mercado mayorista, siguiendo la disposición de Macri, va a aplicar el congelamiento solo para la porción correspondiente a usuarios residenciales. Al resto de la energía la venderá a precio de mercado con los aumentos previstos. ¿Qué opinión tiene con esto, Esteban?
No, la realidad es que Camesa le vende, que es el mayorista, a todas las provincias del mismo precio. Y lo que tenemos nosotros es una gran ineficiencia. Y yo hablo de la empresa Provincial de Energía Enersa, que hay que preguntarse por qué vale la energía el doble que en Corrientes. En Entre Ríos vale el doble que en Corrientes, entonces, o en otras provincias. Y se debe al costo que tiene la distribución en Entre Ríos. Y si nos ponemos a ver, y ese es también uno de los motivos porque no hay inversión, el costo de energía. Cuesta regar en Corrientes la mitad o menos de la mitad que acá en Entre Ríos. O una pyme tiene la energía más barata que en Corrientes que en Entre Ríos. La verdad que esto se debe a que en Enersa tenemos un costo de distribución carísimo. Uno se pone a ver, nuestro candidato a gobernador, Ratilio Benedetti, ha pedido los balances. Hay una gran, por lo menos una mala administración de hace bastante tiempo. Se pagan sueldos, yo he hecho pedido de informe, los sueldos que se pagan en Enersa, la verdad, a funcionarios que cumplen funciones en otras áreas, como el ministro de Economía, el fiscal de Estado, todos funcionarios que tienen funciones asignadas al Poder Ejecutivo, a su vez cobran como directivo de Enersa. Bueno, todas estas cosas se pagan, alguien las paga y se pagan con la boleta de luz, ¿no?
Bien, Esteban, caminos rurales también, otro de las preocupaciones que tiene el sector del campo, ¿no? ¿Cómo están los trabajos con Vialidad, la mesa de enlace? Bueno, usted que ha tenido también muchas charlas con la gente de Vialidad, ¿qué le dicen al respecto?
Mire, con respecto al tema de Vialidad, yo creo que hay que cambiar, hacer un cambio estructural serio, porque si no, estamos lo mismo. El gran problema de Vialidad, primero, es el presupuesto, que se gasta gran parte en Paraná y tiene una gran cabeza, digamos, un organismo macrocefálico con una gran cabeza en Paraná y en el interior raquítico, y lo que hay muchas veces en el interior se malgasta en las zonales. Eso, romper ese esquema es fundamental, descentralizar, dar participación a los municipios, y nosotros estamos planteando lo venimos planteando, el tema de los consorcios camineros. Nos parece fundamental el tema de los consorcios camineros, porque es la forma de que poder la asociación público-privada pueda dar respuesta, ya que el Estado a través de Vialidad no lo puede dar, puede dar respuesta al estado de los caminos, ¿no? A mejorar el estado de los caminos.
Claro. Hace años, ¿no?, que viene con esta problemática, y deberíamos ya estar con el tema de los consorcios, ¿no?, que ustedes lo decían, sí, es lo mejor que puede pasar.
Gente de Córdoba y de gente de Córdoba y de Chaco, donde mostraron los distintos modelos y modelos que han sido exitosos. Bueno, nosotros queríamos tomar de esa experiencia, trajimos a la gente que maneja esos consorcios. Y bueno, no hemos podido sacar aquí en la Cámara de Diputados, por la resistencia del gremio vial, no hemos podido sacar el proyecto, que esto no atenta contra el empleo vial, porque no perjudica la fuente de trabajo, ni el salario, ni ningún derecho adquirido. Lo que estamos buscando es que un consorcio, que es una agrupación de productores, de frentistas, junto con el Estado, administren el mantenimiento de un camino, y eso va a dar un mejoramiento que sin duda hoy no lo tenemos a la red vial de Entre Ríos, que es más, casi el 90% de los caminos de Entre Ríos son de tierra.
Una vez hablando, no en esta gestión, ¿no?, en una gestión anterior, estábamos hablando con el titular de Vialidad de acá de Concepción del Uruguay, y me contaba, me decía, no te imaginás, me dice Martín, lo difícil que es con nosotros, con el bajo presupuesto que tenemos y con el poco personal que tenemos también, lo difícil que es poder cubrir todo lo que es el departamento Uruguay. Teniendo en cuenta lo amplio que es el departamento Uruguay, dice, nosotros tenemos allá el distrito Las Moscas, que está allá pegado, digamos, al departamento Villaguay. Dice, te puedo asegurar que allá ya no podemos llegar, de tan grande y extenso que es el departamento Uruguay. No damos abasto, digamos. Cuando terminamos de hacer el arreglo de un puente o de un camino, nos requieren de otro lado, y cuando queremos acordar ya se rompió nuevamente el que habíamos arreglado, y dice, con el personal que tenemos y lo grande que es el departamento de Uruguay, es imposible poder cumplir con estas exigencias que requiere el arreglar, ¿no es cierto?, los caminos o los puentes, o mantener las rutas también con los pastos cortados y demás.
Es así, y es la realidad en la mayoría de los departamentos. Por eso también el desafío es que haya más presupuesto para el interior, porque realmente gastar tanta plata en vialidad en Paraná no tiene sentido, y me parece que un departamento como Uruguay, que tiene un montón de pequeñas localidades, tiene una población bastante distribuida, dispersa, necesita sin duda de que haya, o yo no sé si otra zonal u otros. Por ejemplo, los campamentos de vialidad, que eso fueron eliminados, era una gran ayuda, porque además de las zonales estaban los campamentos. Uh-huh. Y eso ayudaba muchísimo. Yo creo que por eso hay que hacer un replanteo, ver los recursos que hay y gastarlos de la mejor manera. El problema es que si uno se pone a ver en estos últimos 20, 25 años, fue que vialidad era para el gremio. Que el gremio lo que hace es primero ver los intereses de sus afiliados y después el estado de los caminos. Entonces, esa es la realidad que hemos chocado con estos años. Bueno, después, por primera vez, a mitad de mandato del gobernador Borrell, se cambió y se puso una persona que no viene del gremio, que eso también generó resistencia dentro de Vialidad, aún genera resistencia. Y me parece que debemos buscar la forma de que, respetando los derechos laborales, tengamos una vialidad que sirva y que sea útil, y no como ahora, que tenemos se gastan un montón de recursos, pero no se da respuesta a nada, la mayoría de la gente está enojada, porque por zona que usted anda, y las zonales, están la mayoría, muchas de las máquinas rotas. Por ejemplo, le doy un ejemplo, acá en Cerrito, la zonal tiene casi 100 empleados, Hay 13 máquinas y solo andan 6. Y de 2.400 kilómetros tiene para, lo que usted decía, 2.400 kilómetros tiene para mantener. Entonces, y casi tenemos una máquina casi 500 kilómetros.
O sea, claro.
La verdad es que...
Sí, es complejo, ¿no? Es complejo. Ojalá es complejo, que se llegue a una solución.
Pero me parece que debemos plantear, y si no, porque si no hacemos cambios estructurales, decir, bueno, se gasta esto de esta determinada manera y no como se hizo años anteriores, vamos a seguir en la misma realidad, quejándonos, faltando, no vamos a poder dar solución.
Esteban, ¿qué temas están tratando en la Cámara Baja en este momento? ¿Qué es lo próximo, el proyecto que está tratando usted?
Sí, mire, nosotros, lamentablemente, acá en la Cámara Baja, debemos decirle, no hubo sesión. Yo soy el presidente de la Comisión de Legislación Agraria, Producción, Empleo y Economías Regionales. No tuvimos quórum. Y otras comisiones que tenemos, que presidimos de Cambiemos, tampoco hubo quórum. Y la verdad que en un momento nosotros hemos hecho público a través de un comunicado esta situación. Es el primer, la primera cuestión, Martín, a determinar. Bueno, nosotros estamos con varios proyectos. Yo tengo ya casi 100 iniciativas para de distinta índole. Y la verdad, por ejemplo, la última que hemos presentado tiene que ver dos iniciativas. Una que tiene que ver con la incompatibilidad de ciertos funcionarios, o sea, para que no pase esto, como comentaba recién con Enersa, que un funcionario tenga doble retribución en el Estado, tenga dos funciones, y también por una cuestión de ética pública. Y además hemos presentado un proyecto que tiene que ver con un tema que para nosotros es importantísimo, que es el agente financiero de la provincia, el Banco Entre Ríos. En el 2020 vence el contrato agente financiero, la verdad que es un contrato leonino, en manos de la familia Eskenazi, y que hoy la provincia de Entre Ríos tiene que tributar casi 600 millones de pesos por año de comisiones, cuando, para que uno tenga una idea, las 200 juntas de gobierno, 196 son, casi 200, en toda la provincia y donde viven y mantienen camino y dan servicio al 20% de los entrerrianos, tienen 222 millones de pesos de presupuesto para este año. O sea, un tercio de lo que se tienen la junta, de lo que se paga de comisiones en el banco Entre Ríos, van para la junta de gobierno. Mire qué disparidad, ¿no? O sea, el triple, hagámoslo al revés, el triple del presupuesto de la junta de gobierno se paga en comisiones del Banco Entre Ríos, que además da un pésimo servicio, y lo vemos a lo largo de la provincia con colas, con un montón de... Si uno le pregunta al usuario, está enojado. Así que creo que nosotros presentamos un proyecto para que se haga un seguimiento de todo el proceso, para que haya una licitación y pase por la legislatura y opinen todos los sectores de la provincia, el sector productivo, los gremios estatales, porque el banco también se financia a tasa cero. Fíjese que el banco maneja los depósitos judiciales. Eso significa que tiene un volumen de plata a tasa cero. Significa, si yo le hago un juicio, por ejemplo, a usted, y hago un embargo, está 2-3 años la plata en una cuenta del banco. No paga intereses. Con esa misma plata se lo presta a los empleados públicos, que... por ser, digamos, agente financiero, le permite a través de las cuentas a sueldo darle crédito casi sin riesgo. Entonces es un negocio fenomenal, y nosotros creemos que el banco también debe servir como herramienta para la producción, que hoy no lo es. Así que estamos trabajando en eso. en hacer un seguimiento de este tema y de que el contrato de agente financiero mejore, se haga una licitación, sea claro, sea transparente y sea una herramienta para los entrerrianos también y para una herramienta de financiamiento para la producción, pero también que se cobren tasas razonables a los empleados públicos. Así que estamos trabajando en
trabajo
esto.
Trabajo intenso.
No vaya a ser que justo haya un... digamos, gane quien gane en las elecciones, empiezan el 10 de diciembre el nuevo mandato del 2019, en el 2020 ya vence, y no vaya a ser que lleguemos y digamos, bueno, no hay otro, ya no tenemos tiempo, vamos a volver a renovarle. En estas condiciones leoninas, nosotros desde Cambiemos vamos a hacer público y vamos a hacer todo lo posible para que se cambie por lo menos las condiciones de este contrato y después gane quien gane la licitación, bueno, sea el agente financiero de la provincia.
Bien, sigámoslo de cerca. Esto, si le parece, Esteban, lo vamos a volver a llamar en cualquier momento. Agradecerle la gentileza que ha tenido de atendernos el teléfono.
No, el agradecido soy yo y muchas gracias, Martín, por siempre dejarnos expresar.
Un gusto. El diputado provincial de Cambiemos, Esteban Vítor.